Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te introduce a pecar, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos en la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Si hablamos de la primera lectura esta del libro de los Números, podemos ponernos en plan de predicar muy bien cómo el Espíritu Santo hace lo que le da la gana, y están por ahí, ¿no?, los 70 viejos estos, los 70 ancianos, y se ponen a profetizar porque este Moisés quiere compartir su espíritu, se ve que le sobraba y se pone a repartir. Y sería muy bonito hablar también de eso, de cómo Dios hace lo que le da la gana, incluso con los dos que no están en el campamento, pues que se van a poner a profetizar porque son del grupo, y van a recibir la misma gracia, ¿no?, por decir así, el mismo poder. Y podríamos también ponernos a hablar de cómo hay gente que no está con nosotros y que hace milagros, como dice el Evangelio, y estaría muy bonito pues hablar de eso. Pero yo voy a hablar de los imbéciles, ¿no?, o de los que tienen el gen de vez en cuando de ser imbéciles, como son Josué, que es el bueno de la película. Josué, en todo el lenguaje de después de Egipto y todo el jaleo, es el bueno, el fiel, el que sigue. Y después de la pasada del Jordán y que Moisés se queda atrás, es el fiel, el que sigue. Yo y mi familia serviremos al Señor, ¿no? Josué aprende mucho y está muy metido en todo el jaleo y está ahí. Pero de vez en cuando tiene un gen que le hace despistarse. Y hoy va y le dice a Moisés: oye, Moisés, que ahí hay dos tíos que no están con nosotros, que no estaban en la tienda, en el recinto que toca, vamos, donde tenían que estar, ¿no? Se han quedado tocándose la barriga ahí en su tienda y se han puesto a profetizar, y eso no puede ser. Y le echa la bronca. Y ya hemos oído lo que le dice Moisés, ¿no? Moisés le dice: más quisiera yo que todo el pueblo de Israel profetizara. El mismo gen lo tiene Juan, que es el bueno de la película también. Juan, hombre, hasta el final, en la cruz, allá, al pie de la cruz, el tío como un machote, ¿no?, delante de los romanos, ahí con María aguantando el tipo, ¿no? Este Juan también, este es el que le dice a Jesús: mira, Jesús, es que hemos encontrado unos tíos ahí que están haciendo milagros y que no, como son de nuestra tribu, ¿no?, no son del grupito, no son de nuestro clan, pues se lo hemos querido impedir, pero no nos han hecho ni caso. Y ya sabemos la respuesta también de Jesús, ¿no? Pues el que no está contra mí está conmigo, y estas cosas, ¿no? Ese es un gen que podemos tener nosotros, de considerarnos nosotros más importantes de que el que tenemos al lado, por la razón que sea. Es un gen que puede llegar a, si no se corrige, puede llegar a pudrir, como el maná que se pudría en el desierto cuando lo recogían en exceso, ¿no? Entonces, que puede llegar a pudrir lo que hemos recibido de Dios. Tenemos que tener la conciencia que Dios hace lo que quiere, como quiere, y que hay hermanos que tenemos cerca que pueden tener mucha más gracia que nosotros, mucha más bendición que nosotros. Que seamos bien conscientes que los demás, aunque no estén en los esquemas nuestros, tienen bendición y tienen gracia. Y en un ministerio, en el ministerio, en los ministerios que estáis aquí, en los diferentes grupos que estáis aquí, es verdaderamente importante ser conscientes que hay otros hermanos, dos o los que están por ahí, que tienen también mucha gracia y mucha bendición. Y mucho que aportar dentro del ministerio. Es que no son de los nuestros, es que no llevan toda la vida, es que no tienen el carné de socio, es que no son... Bueno, esas excusas no valen cuando hay un servicio ministerial, cuando hay alguien que nos ha puesto en el servicio y no podemos ponernos en el lenguaje un poco talibán de decir que nosotros somos los que tenemos absolutamente toda la verdad. No podemos entrar en el lenguaje de Juan ni en el lenguaje de Josué, ni en el lenguaje de los discípulos del domingo pasado, de la Eucaristía, que tenían el mismo virus, ¿no? Después de que iban paseando, Jesús les iba, si os acordáis del Evangelio, Jesús les iba paseando por el monte, por caminos escondidos, porque quería, como dice, instruir a sus discípulos en particular. Y ya, pues después de la instrucción, iban bajando ya, creo que era a Cafarnaún, y en el camino, al llegar allí, Jesús les dice, bueno, ¿y de qué hablabais en el camino? ¿De qué hablaban? De la gripe, del virus. El virus, ¿quién es el más importante entre nosotros? De eso les preocupaba. Después de que les ha dado una instrucción sobre la muerte y la resurrección, pasa eso, no se han enterado, dice el Evangelio, que no se enteraron de nada. Le dice, no sabían qué quería decirle, pero les daba miedo preguntar, ¿no? Y entonces siguen hasta llegar a Cafarnaún, Jesús les pregunta, ¿y de qué hablabais? Pues lo mismo, el virus, de creer, como Josué y como Juan, de que tenemos una categoría especial cara a los demás, o que yo soy más importante que Santiago, que Pedro, que el otro, a ver, ¿quién es más, el más importante? Ese virus puede estar tranquilamente metido en la vida de nuestros grupos, y eso que somos gente muy buena y muy santa y que vamos a misa. Y eso se puede estar, se mete en los grupos, porque es una realidad que incluso en los evangelios escuchamos, en la Biblia entera, ¿no? De querer tener más poder, más gracia o más categoría que los demás. Y es un grave error, incluso en el lenguaje místico y profundamente espiritual que llevamos en la renovación. Un lenguaje en el que nos queremos dejar llevar siempre por la gracia de Dios y por la bendición de Dios, y que queremos ser fieles a las insinuaciones del Espíritu Santo, que estamos en el lenguaje de la mística, de los mismos místicos de toda la historia de la Iglesia. Estamos en ese lenguaje y estamos viviendo en ese ambiente y en esa calidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así y ya está, y estamos aquí. Pero incluso así se nos mete el gen ese del yo soy más, de yo tengo más, de yo soy más listo, de yo sé más que tú, de tú todavía no entiendes, nuestras costumbres cesta, nosotros solemos hacer así, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Y eso es un virus que produce pecado. Pecado en nuestras vidas, y pecado en nuestros servicios. Y eso vale para los ministerios de música, para los responsables de Pozuelo, para los responsables nacionales, para todos los curas que estemos por ahí metidos. Eso vale para todos, para todo el mundo. Incluso para la gente más sencilla del grupo, Vale para todo. Y si no nos vacunamos a fuerza de Espíritu Santo, de conversión y de sacramento contra ese virus no para. La única vacuna viene por el perdón, por la reconciliación y por el sacramento. Y te puedes encontrar errores como el cura chino que os he dicho, Pedro Luis, de mi comunidad, de mi parroquia, nos contaba todo el follón que hay, ¿no?, con el Papa y con lo de China y estas cosas, y que está encantado, y es un chino, ¿no? Y está diciendo que ha metido el cardenal no sé cuántos de Hong Kong, que está muy cabreado con el Papa porque ha hecho eso, dice que está muy equivocado. Está muy equivocado porque no es dar la oportunidad a lo que está haciendo el Espíritu, ¿no?, en favor de lo que está haciendo Francisco, ¿no? Entonces, ese virus se nos puede meter por cualquier sitio. Y para evitarlo hay que ser muy astutos y muy constantes y muy fuertes. Y saber, como decíamos ayer en la primera enseñanza, saber corregirnos. Porque si no hacemos eso, el don recibido se pudre. Los dones son para siempre, nos dice la palabra. Pero si los ejecutas mal, no te sirven para nada. ¿De qué te sirve cantar en lenguas como un chino? ¿Y de qué te sirve dejar tu vida, como dice San Pablo, y quemarte vivo si no tienes caridad ¿De qué te sirve profetizar hasta las 7 de la mañana si no tienes caída? Ese lenguaje es fundamental y ese virus es una tentación constante que tenemos todos, y especialmente los que vivamos o los que intentamos vivir o los que viváis mucho más cerca de la bendición de Dios. Porque la tentación del demonio va a estar ahí. El virus del demonio va a estar ahí para fastidiar y romper la comunidad, el grupo, para disolver el ministerio, para hacer una ruptura interna dentro de donde haya mística. Por eso Santa Teresa de Jesús, en un convento del año La Polca, 1500, 1600, por ahí, ¿no?, dice: cuando alguna hermanita tenga un arrobamiento espiritual, en lugar de decir cállate y díselo a tu confesora escondida, y quédate ahí en un rincón y saborea las gracias del Espíritu Santo, la tía muy lista les dice que se deshaga en lenguas a contarlo a las hermanas en el recreo, claro, ese descansillo, que lo cuente. ¿Por qué? Porque al contarlo evitas el sentirte tú más protagonista y más lista que todas las demás, y más elegida de Dios que todas las demás. Ese es el virus que ronda la santidad, la mística y evidentemente la renovación carismática. Y termino con al final en el Evangelio, fijaros, esa insistencia de si hay algo que te escandaliza, ¿no?, el ojo, la mano, entonces el lenguaje, arráncalo y tíralo fuera de ti. Tendríamos que ser muy conscientes, ¿qué es lo que tenemos nosotros que impide que nuestro grupo crezca, o que el ministerio crezca, que el servicio crezca? ¿Qué es lo que tenemos? Y los quistes, cuando se descubren, ya sabemos lo que dicen los médicos, hay que quitarlos. Luego se analizará para ver si era muy pecaminoso o poco pecaminoso, si era cáncer o era solo, ¿cómo se dice eso? No sé cómo se dice, ¿no? Que es grasa, ¿no? Un quiste, no sé qué, sebáceo, ¿no? Luego la analizarán, pero primero se quita. Pero primero se quita. Y es importante saber, y es importante hacer una reflexión interna. ¿Qué es lo que estoy teniendo yo en mi alma que impide que yo mismo me acerque a Dios y viva más en Dios? Y dice en el texto, pues si no, con las dos patas para el infierno. Más vale cojo en el cielo, ¿no? Pues ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo que tengo que arrancar? Es que mis sandalias, como decíamos ayer, son mejores que estas. Y si yo me empeño que mis sandalias son mejores que estas, pues es una idiotez, porque mis sandalias no le valen a estas, porque yo tengo un 46. Y aquí a las dos no le valen mis sandalias, por mucho que diga que mis sandalias son las mejores. No valen. Entonces hay que ser conscientes de que a veces nos agarramos a cosas que se inquistan dentro de nuestra alma y dentro de nuestros ministerios y de nuestros servicios, y hay que saber quitarlos. Esa gripe, ese quiste, hay que arrancarlo. Vamos a pedirle a Dios que, simplemente como una intención de esta Eucaristía, que nos dé claridad el Señor, que nos dé mente abierta para no dejar nunca nada de lo que el Espíritu quiera suscitar en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero a la vez arrancar de nosotros, en la medida que depende de nosotros, toda torpeza. Ya os he dicho antes, en el momento penitencial, que hay muchos pecados que no nos los podemos quitar nosotros, que es Dios el que los quita, pero hay que desearlo, hay que desearlo. Oh Dios, que me toque la lotería. Oh Dios, que me toque la lotería. 3 meses. Oh Dios, que me toque la lotería. Y ya va Dios por la noche y le dice: hijo mío, yo quiero que te toque la lotería, pero compra el boleto. Que el Señor nos ayude a decidir comprar el boleto.